tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. La mujer ocupa en la Biblia un lugar sobresaliente e importante. Los destacados personajes bíblicos femeninos que aparecen en sus páginas dejan fuera de toda duda que el Creador, desde el principio, tenía un plan y un propósito con cada varona. Son numerosos los testimonios que Dios nos muestra en su palabra de mujeres ejemplares, mujeres sabias, compasivas, prudentes, piadosas, amorosas y fieles. Mujeres que se mostraron fuertes y firmes en medio de las más terribles dificultades. Mujeres admirables por su conducta, su integridad o su valor, que amaron a Dios por sobre todas las cosas. En cuantas ocasiones, aún en medio de las sociedades y culturas que le suprimían, la Biblia insistentemente coloca en su debido lugar la figura de la mujer, elevando su dignidad personal, ensalzando sus virtudes, equiparándola al hombre en los derechos y deberes para con Dios. Y aunque hay quienes han pretendido demostrar que la Biblia es machista, se equivocan. Una correcta exégesis de los pasajes bíblicos más controvertidos sobre este tema deja en claro que, teniendo en cuenta el trasfondo histórico y social de la época, la posición de la mujer en el contexto escritural es preponderantemente significativa. Ya sea por desidia o por falta de interés en el tema, existe mucho desconocimiento sobre el orden de Dios para la mujer revelado en las Sagradas Escrituras. De un extremo del péndulo muchos se han ido al otro. De la cerrazón y el prejuicio en contra de la mujer, muchas personas de nuestro tiempo han recalado en el feminismo más radical del movimiento liberador de la mujer. Por consiguiente, la mujer cristiana del siglo XXI enfrenta importantes desafíos para su vida, ya que debido a las presiones ideológicas, sociales o ambientales del mundo moderno, pudieran sentirse tentadas a desear claudicar de los valores bíblicos y la fe cristiana y renunciar a su entrega a Jesús. Pero fiel es la promesa de la palabra de Dios. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Hoy en Tertulia, la mujer y la Biblia. Los jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz estamos en Tertulia. Pues muy bien, con este tema en cartera, podemos decir, valga la expresión, pues tenemos aquí en el plató a unos invitados que ahora vamos a estar presentando. Recordamos que estamos en conexión en directo con Ondas Amigas Radio en Alicante, en el 107.7 de la FM, en Benidorm, en el 99.5 de la FM, en Elche, en el 95.1 de la FM. Saludamos a toda la audiencia del programa en Tertulia, allí en la provincia de Alicante. Y cómo no, también a todos los oyentes de Onda Paz en Barcelona. Queremos invitar también a todos los que nos escuchan a participar en directo en el programa. Si tienes algún comentario, si quieres compartirnos algún testimonio, pues las líneas están abiertas. El teléfono es el 93 246 67 97. Recuerda el teléfono de Onda Paz, 93 246 67 97. Y hoy aquí en los estudios de Onda Paz en Barcelona tenemos a nuestro amigo Luis Biern. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Paco.
Como cada jueves, aquí estamos al pie del cañón, ¿verdad?
Exactamente.
Dispuestos a compartir acerca de este tema tan importante, cómo no. Y a mi izquierda se encuentra Teresa Alonso. Dios te bendiga, Teresa.
Amén. Buenas tardes.
Ella es encargada de la biblioteca en la iglesia de Pasaje Gayolà, en Barcelona, aquí en esta ciudad. Conoció al Señor en el año 2001. Cursa estudios teológicos en el Centro de Estudios Bíblicos, CEP, que combina con su labor profesional en el Departamento de Administración de una empresa distribuidora, ¿verdad? Eso
sí,
me comentó Luis,
farmacia,
un
sí.
Poquito así tus referencias, hermano Luis. Pues encantado de tenerte aquí, Teresa, me encuentro gozoso de poder verte aquí en el programa y espero que este tema pueda ser de bendición para los oyentes, ¿verdad?
Sí, de momento ya es un tema que me ha enriquecido mucho estos días que he estado leyendo un poquito sobre él. Uh-huh. Y creo que es de bendición para las mujeres cristianas.
Claro que sí. Pues vamos a estar ahí en el control, Rubén Gómez, también llevando adelante la labor técnica de este programa. Enseguida nos ponemos ya rápidamente a hacer esa primera llamada que tenemos, como es habitual en el programa, antes de entrar de lleno en el tema y de tener una llamada, porque también tenemos una invitada al programa a través del teléfono que va a estar participando en directo. En concreto, nuestra hermana Esther Rodríguez, directora de la Liga de Testamento de Bolsillo. Ella va a estar también compartiendo con nosotros en esta tarde.
Seguimos en Tertulia, en Onda Paz.
Y tenemos al otro lado del teléfono a Nuria Monistrol. Buenas tardes, Nuria. Hola.
Señor, os bendiga.
Dios te bendiga, Nuria. Aquí estamos, esperando que nos recomiendes esa página web para todos los oyentes.
Pues esta semana os voy a recomendar una de enlaces a radios y televisiones.
Pues muy bien, relacionada con medios de comunicación.
Sí, relacionada con los medios de comunicación.
Sí, dime el nombre de la página, dínoslo.
Unored.com.
Unored.com.
Y es una página recomendada por Constantino Justo.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Pues dinos los contenidos, así a grosso modo.
Pues a ver, tiene enlaces a radios y televisiones, cultos en vivo, Se puede a través de la página se pueden ver cultos en vivo, uh-huh. Secciones para jóvenes, testimonios, reflexiones y pensamientos, uh-huh. biografías de hombres de Dios.
Sí.
También hay predicaciones de colaboradores en audio, uh-huh. foros, chat, encuestas, juegos, uh-huh. Biblias online en inglés y en español y concordancia.
Y los medios de comunicación que se presentan son de distintas partes del mundo, me imagino.
Sí, y de diferentes denominaciones, todas, uh-huh. por supuesto, no he mirado todas las que hay porque son muchas, pero sí, uh-huh. que están centradas básicamente en lo que es Cristo.
Muy bien, muy bien.
La salvación de que es a través por Cristo.
Son cristocéntricas, perfecto. Uh-huh. www.unored.com. Perfecto. Nuria, que Dios te bendiga. Gracias por esa recomendación y hasta la próxima semana.
Venga.
Nos vemos.
Hasta luego.
Seguimos en Tertulia, en Onda Paz.
Muy bien, y tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestra querida hermana Esther Rodríguez. Buenas tardes, Esther.
Hola, ¿cómo estamos?
No te queremos hacer esperar porque sabemos que tienes la agenda muy comprimida. Y tengo aquí a mi lado a una hermana conocida tuya. No sé si la vas a saludar. Tengo a Teresa Alonso.
Hola, soy Tere. ¿Cómo estás,
hola,
cariño?
Hola, Tere, ¿qué tal?
¿Quién nos iba a decir que íbamos a hablarnos a través de la radio,
Desde luego, ¿eh? Yo me vengo a tu iglesia y tú te vas.
Vaya, va corriendo. Bueno, Esther, aquí estamos. Para los que no lo sepan, Esther Rodríguez es directora de la Liga del Testamento de Bolsillo. Es conferencista y organizadora de las Olimpiadas Evangélicas y del Congreso Llamada. Es una mujer dinámica y comprometida con la obra del Señor desde hace muchos, muchos años. Y bueno, la primera pregunta, Esther, ya que el tema, como bien sabes, es la Biblia y la mujer, o la mujer y la Biblia, es, antes de comenzar a hablar de esto, pues me gustaría conocer qué proyectos tienes con tu equipo ya en marcha de aquí a fin de año a nivel ministerial.
Pues ahora mismo estamos ya preparando el verano, uh-huh. las campañas de verano, donde vamos a poder visitar Asturias por primera vez.
Muy bien.
Vamos a ir con un grupo de 20 o 25 jóvenes en julio-agosto y después estaremos en Cataluña,
muy
en Palamós.
Estupendo.
Ver, si el Señor lo permite, una nueva iglesia ahí en la ciudad de Palamós.
Qué bueno, un buen lugar.
Cuando las Olimpiadas Evangélicas en, uh-huh. Barcelona, que serán, Dios mediante, el 8 de octubre.
Uh-huh, perfecto.
Así que ahí estamos con los nuevos proyectos y recién llegada de Galicia de la Olimpiada. Así que tiempo para aburrirnos no hay mucho.
No para, como siempre. Muy bien, Esther, me gustaría plantearte dos cuestiones relacionadas con tu experiencia personal en todos estos años, dentro y fuera de la Iglesia. La primera, si en alguna ocasión te has visto a ti misma de una forma limitada o condicionada ante los demás por el hecho de ser mujer.
Bueno, yo diría que podemos dividirlo en dos partes, ¿no? A nivel sociedad,
sí.
pues sabemos que desde hace mucho tiempo se están haciendo reivindicaciones y siempre las mujeres pues están un poco en inferioridad de condiciones. Al acceder a ciertos puestos de trabajo, pues también el hecho de ser mujer, pues a veces normalmente suele ser más que una ayuda, pues es algo que te cuesta mucho más, ¿no?, que llegar a los mismos lugares. Así, uh-huh. que en la sociedad de nuestro tiempo, aunque es moderna, pues yo diría que sí, que la mujer todavía, aunque, uh-huh. ha avanzado mucho y no tiene nada que ver con la libertad que tenía mi madre, uh-huh. pero de todos modos todavía estamos, uh-huh. lejos de lo que llamaríamos igualdad con el varón, ¿no?
¿Hay camino por recorrer todavía?
Sí, sí, yo pero... creo que sí.
¿Tú entonces te has sentido alguna vez marginada por ese mismo hecho, por ser mujer? Y vamos, te hayas dicho a ti misma, si hubiera sido hombre, no me habrían tratado así.
Bueno, yo creo que si hubiera sido hombre, muchas cosas hubieran sido más fáciles.
Sí, ¿no?
En el sentido de que ciertas cosas y cargos, no. tanto dentro de la Iglesia evangélica como incluso cuando hemos tenido que estar en comités a otros niveles,
sí.
pues evidentemente son más sencillos, ¿no? Siendo mujer, es raro ver mujeres que hoy en puestos, digamos, de responsabilidad nacional, ¿no? Por ejemplo, la Liga del Testamento de Bolsillo es del año 79. No era muy normal ver a una mujer dirigiendo una organización evangélica, ¿no? Discriminada no, pero sí que hemos tenido que luchar un poquito más por el hecho de poder hacer el ministerio que el Señor nos ha llamado, a pesar de ser mujer.
¿Tú crees que nuestra cultura actual, con los movimientos feministas en auge, que están ejerciendo una presión exógena, o sea, de origen externo, sobre la vida de muchas mujeres creyentes, crees que la mujer cristiana se puede sentir realizada como tal y mantenerse firme en los principios bíblicos sin claudicar de esos valores cristianos? ¿Tú crees que esto es posible en medio de tanta presión?
Yo diría que no es fácil. Primero porque nuestra sociedad, no solo en valores cristianos, sino yo diría también a nivel de lo que se exige hoy a la mujer.
Sí.
Yo pienso que la mujer hoy es la mujer 10, ¿no? Tiene que ser una buena madre, una buena profesional, una buena esposa. Tenemos que ser el 10, el 10 sobre 10, ¿no? Y yo creo que eso está creando bastante presión en nuestra sociedad. Y especialmente si somos personas creyentes en el Señor, que muchas de nuestras convicciones pues chocan con la libertad de nuestra sociedad, pues evidentemente hay un choque, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Entonces creo que sí, que hoy la mujer creyente está presionada por una sociedad que quiere ser libre y que la libertad la entienden a no tener reglas, a algunas que creemos que se puede ser libre, pero siempre dentro de los cánones que establece la palabra de Dios.
Cuando vemos en la Biblia, Esther, a mujeres que siguieron a Jesús, fíjate que hubieron personas que siguieron a Cristo por centenas, pero la gran mayoría eran mujeres. ¿Tú crees que esto muestra que hay una sensibilidad especial en el corazón de la mujer para las cosas del Señor, para las cosas espirituales?
Yo creo que, por carácter, genéricamente hablando, la mujer es mucho más sensible y mucho más preocupada por los demás. Quizás el hombre es más preocupado por los suyos y por el trabajo y por sus responsabilidades, ¿no? Pero la mujer siempre tiene una característica de buscar cómo servir y cómo ayudar a otros. Yo creo que la persona del Señor Jesús, por sus propuestas y porque posiblemente llenaba a estas mujeres que a nivel sociedad tenían muchas limitaciones,
sí.
pues era muy atrayente y creo que cautivadora. Y el Señor evidentemente tuvo seguidores, pero las mujeres tuvieron parte importante. No olvidemos que los primeros testigos de la resurrección de Cristo fueron tres mujeres.
Precisamente.
Sus últimas palabras de la cruz fueron para las mujeres. Así que yo creo que sí, que el Señor tenía seguidores, pero los fariseos y toda esta gente, digamos, de su época, quizás le seguían buscando pues ver qué es lo que escondía su doctrina. Yo creo que las mujeres buscaban más la persona de Jesús.
Qué interesante. ¿Crees que la Biblia trata entonces con dignidad a la mujer, Esther?
Yo creo que la Biblia, si la leemos cuidadosamente y la contextualizamos, nos damos cuenta que es rompedora en cualquier época. Y tanto en el Antiguo Testamento, que evidentemente la sociedad tenía unas limitaciones que no tenemos hoy, el Señor siempre ha dignificado a la mujer. Y de hecho ha hecho grandes cosas por medio de ellas, por medio de la reina Esther, salvó a su pueblo. Si vemos el Nuevo Testamento, el Señor caminó muchos kilómetros y se fue a buscar una mujer como la mujer samaritana, que en aquel tiempo era rompedor, que Jesús era un hombre y era judío, los judíos no hablaban con los samaritanos.
Y menos con las mujeres.
Y menos con las mujeres.
Samaritanas.
Y menos las buscaban a solas. Y menos si era de virtud distraída. Y el Señor la buscó.
Y hermoso.
Y la persona del Señor Jesús hizo reflexionar a esta mujer de manera que ella consiguió que la gente se interesara, ¿no? y el Señor siempre trató a la mujer muy por encima del nivel de la época. Pienso yo, creo que el ejemplo que tenemos en él era un ejemplo rompedor, ¿no?
Muy bien, Esther, y ya para terminar, una última pregunta. Sé que ya te toca compartir también una enseñanza ahí, precisamente en la iglesia de la calle, el pasaje Gayolá, aquí en Barcelona.
Sí.
Precisamente, ¿para ti qué significa, como mujer, haber conocido el amor de Jesucristo?
Bueno, yo diría que para mí, como ser humano, el haber conocido el amor de Jesucristo y haber llegado a tener una relación personal con Él, evidentemente me ha dado un cambio de vida, porque si no, pues yo pensaría seguramente como piensan en nuestra sociedad, ¿no? ¿Como mujer? Pues como mujer me ha dado muchas perspectivas. Perspectivas de que podemos servir al Señor, de que tenemos ministerio, más entendido o menos entendido en algunos sectores, pero un ministerio importante, no solamente el de la escuela dominical, sino otros muchos ministerios que la mujer puede desarrollar perfectamente en un siglo que nos necesita, en un mundo donde las mujeres son maltratadas. Nosotros tenemos un mensaje de hablarles del amor de Dios, en un mundo donde estamos muy desprotegidos en cuanto a saber cómo criar nuestros hijos, nosotros podemos decirles que el Señor nos puede ayudar. Así que yo creo que como mujer me ha dado una perspectiva de entender que la vida es mucho más que quizás lo que me ofrece esta sociedad. Y me ha dado mucha más libertad que si estuviera sin conocer al Señor, aunque puede parecer una paradoja, porque muchos creen que ser cristiano pues es realmente pues una esclavitud, pero yo siempre digo que el Señor me liberó de vivir en una sociedad esclava de muchas cosas y me liberó para que pudiera vivir en la libertad que Él me ha dado para ser de bendición a otros.
Esther Rodríguez, muchísimas gracias en esta tarde por haber atendido este llamado, esta invitación al programa. Que el Señor te siga bendiciendo y usando en gran manera. Te deseamos de todo corazón.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Lamento no haber estado en persona, pero ha sido un placer.
Muy bien.
Saludos para todos los que estáis ahí en el estudio.
Muchas gracias.
Bendiciones.
Bendiciones, hermana.
Hasta
pronto. Hasta luego.
Adiós.
Como este es un programa participativo, queremos invitaros a que nos escribáis. Vamos a facilitar a continuación nuestra dirección, nuestra apartada postal, también el correo electrónico, y te recordamos el teléfono de esta emisora, el 93-246-6797. Y si quieres participar en directo, pues no tiene más que tomar tu teléfono, llamarnos y hacernos partícipes de tu comentario, tu testimonio, porque estamos aquí también dispuestos a escucharte. Así que ponemos esta cuña que nos anuncia el correo y comenzamos ya enseguida a adentrarnos en la tertulia. Hoy, la mujer y la Biblia.
Para contactar con el equipo de En Tertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico: entertulia@ondapaz.fm. entertulia@terra.es. O bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa.
Bien, y una reseña técnica. Me comentaba nuestro técnico que anunciáramos que se están haciendo ajustes técnicos también aquí en Onda Paz y se está ajustando la frecuencia exactamente en el 93.20. Es decir, que Onda Paz pasa a emitir al 93.20 y es posible que ustedes escuchen todavía algún tipo de interferencia. Si es así, pues por favor llamen también y lo hacen saber a los técnicos para que se precise o se afine un poquito más esa graduación en la frecuencia. Pues bien, Luis, vamos a comenzar a hablar del tema de la mujer y la Biblia, un tema que es delicado, sobre todo en el aspecto ministerial, que, en el cual no vamos a entrar directamente, porque naturalmente este programa ya sabéis que se caracteriza por la construcción y no por la destrucción. Tratamos de edificar y sabemos que es un tema controversial que por siglos se ha mantenido y se mantiene en pleno debate. Pero bueno, cada cual puede, respetando sus ideas al respecto del ministerio, podemos convivir naturalmente de forma pacífica. Pero al margen de este asunto, quisiera que habláramos una cuestión, comenzáramos aquí a hablar sobre el orden de Dios para la mujer en la palabra, porque eso es fundamental, claro. Es la base de todo este tema. De la lectura de la Biblia podemos deducir que Dios tiene un plan con la mujer desde el principio, es decir, desde Eva, desde el tiempo de la creación.
Sí.
Y que la dignidad de la mujer ha estado ahí representada a través de esa figura de la mujer.
Evidentemente, si uno sigue el relato bíblico, vemos que la mujer está ineludiblemente unida o ligada al hombre. O sea, la mujer no es un ser abstracto que nace en el vacío sin ninguna explicación, sino que la Biblia nos la presenta como relacionada con el hombre. También presenta a los animales relacionados con la raza humana, pero a la mujer de una forma especial relacionada con el hombre. Y desde este punto de vista, ya que Dios tiene un propósito con el hombre, me refiero con el sexo, con el macho, masculino. Por decirlo así, masculino, por supuesto que también con la mujer como compañera de este hombre, pues tiene el mismo propósito y el mismo plan. Antes de seguir contestando a tu pregunta, me da pie a distinguir cosas que son diferentes y a veces se mezclan. Una anécdota que se suscitó cuando estaba buscando mujeres o personas de sexo femenino para intervenir en el programa. Fue en la misma congregación donde asiste Teresa, que antes de proponérselo a ella, pero no porque esto signifique ningún desmérito, sino porque una persona de la iglesia me propuso a una chica que había terminado criminología hace un par o tres de años, y de la cual no diré el nombre para salvar su intimidad, aunque no pasa nada. Y le dije, mira, hay este tema, te gustaría participar como persona, bueno, como mujer y que está integrada en la iglesia y tal. Entonces cuando le dije el título o posibles títulos del programa, le dije que el título iba de si la Biblia es machista o algo así, pues ella dijo, primero me puso una dificultad de tipo, dijéramos, de calendario, de agenda, que la hora no le iba muy bien y tal. Pero después añadió, dice, bueno, es que aparte, aunque pudiera ir, dice, yo sería de las que iría en contra de vuestro punto de vista, porque yo creo que sí, que la Biblia es un poco machista, una mujer creyente, ¿no? Entonces, claro, yo ya, pues esto, reaccioné y se entabló una discusión un poco viva, que después aclaramos nuestros puntos de vista, nuestras posiciones. Y ella lo que venía a decir después en la aclaración ulterior, vino a decir que la Biblia, o sea, que la sociedad o sociedades que aparecen en la Biblia, algunas sociedades, son machistas. Entonces yo con esto sí que tuve que estar un poco de acuerdo con ella. Entonces aquí tendríamos que distinguir dos cosas. Una es el orden de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios expresada en la Biblia, la palabra de Dios. Y otra es la realidad social que muchas veces va en contra de lo que Dios ha estipulado. Entonces, desde este punto de vista, la pregunta si la Biblia es machista, la respuesta es no, la Biblia no es machista, el mensaje de Dios no es machista. Ahora, ¿aparecen en las Sagradas Escrituras sociedades con tendencias o sesgos a veces de predominancia del hombre, etcétera? Pues sí, tenemos que decir que sí. Lo pondré con un ejemplo, o lo aclararé. ¿La Biblia promueve el asesinato o el adulterio? La respuesta clarísimamente es que no. Sin embargo, en la Biblia vemos la vida de David, un hombre según el corazón de Dios, según las Escrituras. Sin embargo, David era un asesino, porque lo plantea así la Biblia, cometió un asesinato premeditadamente en la persona en la persona de Urías, y era un adúltero, o sea, adulteró. Además, premeditadamente y fríamente. Sin embargo, la Biblia no promueve ni el asesinato ni el adulterio. Pero nos presenta personajes que asesinaron, que adulteraron, también nos presenta sociedades con una gran injusticia social.
Los genocidios,
las
guerras.
Y no hablo de los pueblos que rodeaban a Israel, sino el mismo Israel. En los profetas menores, pues vemos que uno de los grandes pecados, al abandonar la ley de Moisés, era la opresión y la injusticia social. Ahora, ¿es que sería injusto decir que la Biblia promueve la injusticia social? En absoluto. El mensaje de los profetas es en el sentido contrario. Ahora, sí que aparecen sociedades en las que había injusticia social. Entonces, a lo que íbamos, tocando el tema del programa, ¿la Biblia es machista o el Antiguo, incluso el Antiguo Testamento hace, plantea un orden de cosas en el que el hombre tiene una preponderancia destacada respecto a la mujer? Yo creo que desde mi punto de vista la respuesta es que no.
¿Tú estás de acuerdo, Teresa?
Bueno, pues después de haber estado leyendo mucho sobre el tema, veo que sí que hay unas diferencias, pero son también, por como decía nuestro compañero, por temas sociales y culturales, pero no en cuanto a la palabra del Señor, ¿no? Porque podemos ver cantidad de mujeres en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que fueron destacadas en todo, ¿no? Por ejemplo, Eva fue constituida igual a Dios. Lo que sí es cierto que después de la caída, pues hubo un...
Igual a Adán.
Exacto. Adán. Ay, perdón.
A imagen y semejanza.
A imagen y semejanza.
Exactamente, ¿no? Se entiende.
Que después de la caída sí que hubo un cambio. Hay un antes y un después de la caída. Porque al principio era Dios, Adán y Eva y la naturaleza, y después fue Dios, la naturaleza, Adán y Eva, ¿no? Entonces hubo un cambio en esas circunstancias, pero en ningún momento el Señor pretende que ella sea inferior, ¿no? En Génesis 2:18, que a ella se le dice que es una ayuda idónea, por ejemplo, la palabra de ayuda idónea no la pone por debajo del hombre, porque Dios también se constituye en ayuda en muchos casos, como es en Éxodo 18:14, cuando Dios libera al pueblo de Israel, o en Deuteronomio 33:7 contra sus enemigos, o en el Salmo 33:20 como escudo, y no por ser una palabra que se diga ayuda idónea quiere decir que ella esté
es
por
inferior.
Debajo. Exacto.
Es un concepto equivocado.
Sí.
Es cierto, también muy interesante, Teresa, ¿qué te parece que Dios creó a la mujer de la costilla de Adán, muy cerca del corazón, para amar y ser amada?
Exacto.
Yo
he leído un poquito sobre esto y dicen que el hecho de que fuera de la costilla, la parte superior del hombre, ya era para no hacerla inferior, que otra cosa hubiera sido de cintura para abajo, según dicen exégetas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en la parte izquierda, pues eso, para amar y...
Y ser amada.
Ser amada, ¿no? O sea,
tampoco,
no
la,
es para...
tampoco la creó de un hueso de la cabeza para que no subiera.
Hay interpretaciones rabínicas de los sabios judíos que dicen que la sacó del costado precisamente para indicar su plano de igualdad, ¿no? Si lo hubiera sacado de la cabeza,
hubiese
indicado una superioridad. Si hubiera sido de los pies, pues hubiera indicado una
inferioridad,
¿no?
Muy interesante.
Aparte de otras consideraciones.
Eso es interesante. ¿Qué trato, qué consideración da la Biblia, da la palabra del Señor a la persona de la mujer? Hemos hablado del tema de la contextualización que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar este tema de la mujer y la Biblia, ¿verdad? Que hay que considerar el contexto histórico, social, cultural de la época. Pero ese mito del machismo bíblico es un mito muy arraigado, es decir, viene de muchos años.
Como otros tantos. Es un fruto del desconocimiento, o sea, como no
exactamente
solo el del machismo de la Biblia, sino bueno, como son prejuicios del mismo tipo como los que se oyen en respecto a Jesús, ¿no? Jesús fue el primer comunista,
sí.
O bueno, sandeces por el estilo, son fruto de la ignorancia, sencillamente.
Se hace mención, por ejemplo, al tema de la cultura como patriarcal.
Ah, bueno, la
patriarcal,
la judeocristiana,
¿no?
Sí. Patriarcal, sí.
¿Cómo se les puede también responder a estas personas?
A ver, es que es muy bonito poner grandes etiquetas o grandes palabras a las cosas, y entonces el sanbenicado, el régimen patriarcal, Es una bandera que se usa continuamente, y ni los mismos que la enarbolan saben realmente de qué están hablando, porque nunca, a veces en artículos nadie me ha explicado qué entienden por patriarcal en el sentido peyorativo, porque es que yo oigo hablar mucho de patriarcal, y con eso se refiere a que en las civilizaciones que presenta la Biblia, familia, un padre
o de
familia,
tribu,
con un peso de tribu o de la... Sí, había un patriarca, evidentemente. Eso se quiere indicar que por el hecho de que hubiese un patriarca o un jefe del clan, que sería más adecuado, por este hecho la mujer estaba pisoteada, dijéramos, no sé, de sumisión servil o algo así. Uh-huh. La Biblia la verdad es que no lo presenta así. Uh-huh. Quizás algunos podrían decir que estoy utilizando un argumento de silencio, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que, pero bueno, no deja de tener su peso. Ni siquiera en los relatos patriarcales encontramos ningún versículo que apoye que las esposas de Abraham, de Isaac y de Jacob o de los patriarcas uh-huh. estaban en un plano de inferioridad o de esclavitud o algo similar.
Como sucedía en la cultura grecorromana.
En la cultura grecorromana sí que sucedía en los tiempos de los grandes Aristóteles, uh-huh. etcétera. Sí que la mujer estaba como un ser inferior uh-huh. y apoyando esto, pues en ese sentido estaba bien vista la homosexualidad, uh-huh. no desde el punto de vista sexual, sino desde el punto de vista de la superioridad intelectual de los filósofos que podían tener esposa o una
siempre mujer, por el hecho.
Sí, claro, era super. Encontramos uh-huh. en el Antiguo Testamento, en Gel, es totalmente este uh-huh. San Benito. Y recuerdo lo que ha dicho, un punto de partida importantísimo y que es la base para cualquier desarrollo ulterior. Me pasaba al catalán.
Qualsevol para el catalán, si vols.
Importantísimo es el Génesis. Génesis es el semillero de la Biblia, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el libro del Génesis se nos presenta a Eva, la compañera de Adán. Antes de la caída no hay en absoluto, si alguien quiere leer el relato bíblico, que es lo que tendría que hacer la gente, no seguir por articulita de divulgación o panfletos, como digo yo, ¿no? O libritos sensacionalistas. Ir al texto, que es lo que no suele hacer la gente. Vemos una situación de compañerismo, no vemos ninguna instrucción de Dios en el sentido que tenga que ejercer señorío o soberanía sobre Eva, en absoluto. No hay, simplemente se la entrega como una compañera, como una ayuda idónea. Y o sea, lo que destaca del texto, pero vamos, de una forma impresionante y evidente, es que son dos seres iguales delante de Dios. Absolutamente iguales.
Uh-huh. ¿Eh? Muy interesante. Yo sé que Teresa ha preparado material aquí para compartirnos.
Porque por supuesto, perdona, como ya he dicho muy bien antes de la caída.
Exactamente. Hay que puntualizarlo.
Después se subvierte una serie de cosas.
Exactamente, hay unas consecuencias.
Por ejemplo, antes de la caída, los animales, que ahora son depredadores, no se comían.
Eran vegetarianos.
Animales, eran vegetarianos.
Sí, sí.
No habían desgarros de miembros, ni cacerías, ni nada. Uh-huh. No había estas cosas que a alguna gente le choca actualmente en el orden animal, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, si hay un Dios bondadoso, uh-huh. tan perfecto, que ha hecho estas cosas, ¿cómo observamos esta crueldad, ¿no? en el uh-huh. género animal? Pero esto es una situación transitoria, uh-huh. si creemos en la palabra de Dios. Uh-huh. Y es una consecuencia de una rebelión, de una gran rebelión que hubo en el pasado.
Es que incluso mirando en el Antiguo Testamento, hay cantidad de mujeres que el Señor utiliza uh-huh. para hacer sus signos, ¿no? Como uh-huh. antes decía Esther Rodríguez, el caso de Esther, o el caso de Sara, o el uh-huh. caso de Miriam, la profetisa, que es Éxodo, uh-huh. o cuando mandó a Moisés, a Aarón y a María, como...
Y Débora, con un cargo político.
Exacto,
como,
y Débora
como
en Jueces, como que se nos habla como dirigente,
sí, sí.
juez, sí. líder, uh-huh. Ana, Hulda. Quiero decir que el Señor en el Antiguo Testamento a la mujer no la pone en ningún momento por debajo. Uh-huh. Lo que pasa que es cierto que cuando se escribe la Biblia, uh-huh. aunque es un libro que está con la revelación del Señor, no deja de estar influenciada por los hombres que la escriben también, claro.
Uh-huh. Evidentemente.
A medida que escribes, ¿no?
Uh-huh.
Incluso cuando, o sea, hay una época, así esta época, como os he dicho, que la mujer está muy bien considerada, uh-huh. y bueno, en la Biblia, por supuesto, siempre, pero el Señor no la pone por debajo, ¿no? Uh-huh. Pero quizás en el Renacimiento, en la Edad Media estamos muy bien, pero en el Renacimiento es cuando la mujer cae en picado.
Uh-huh.
Entonces es cuando verdaderamente necesitamos ya de la ayuda del Señor para uh-huh. sacarnos uh-huh. de todo esto, ¿no?
Uh-huh.
O sea, es la época del Renacimiento, porque hay los grandes filósofos griegos uh-huh. que, bueno, a la mujer la tienen...
Uh-huh.
Do unas cuantas frases de los filósofos griegos. Estado de
piche.
Sí, exacto.
¿Puedes leer?
Sí.
Hay unos datos aquí tremendos sobre ese asunto que tienen que ver con precisamente el legado del cristianismo a la cultura moderna en relación uh-huh. con la mujer, porque uh-huh. los cambios que han habido son ahora impensables, hace 2000 años atrás.
Sí, sí.
Si tienes alguna referencia por ahí.
Sí, por ejemplo, tengo Pitágoras en el siglo VI antes de Cristo que decía que hay que temer al fuego, al agua y a la mujer. Platón en el siglo V antes de Cristo también decía hay que temer reencarnarse como mujer, por ejemplo. Aristóteles en el IV decía que hay que temer ser hombres imperfectos, ¿no? O sea, porque la mujer se la consideraba como un hombre imperfecto, ¿no? Y Solón decía creadas para la comodidad del hombre. O sea, quiero decir, una serie de...
desprecios
de grandes filósofos griegos, ¿no? Sí. O sea, que eso ya te pone cómo era la época.
Para algún oyente que no lo sepa, Solón era un legislador.
Sí, de la época. Clásica,
claro, entonces ya encontrándote con esto, pues uh-huh. nos podemos imaginar cómo estaba la mujer.
Algún otro dato que os puedo dar también. Es interesante saber que en la época de Grecia, Roma, el número de mujeres era muy al de hombres. Esto era debido a una cuestión mental. Y es autorizado... especialmente de ellas. Es decir, como hoy nos extrañamos o nos pasa en China, sí. Claro, pues en aquella época era algo también muy normal, se cometía el infanticidio femenino. Se relata, hay un escrito de se conserva en un manual, y que le escribe a su Alice, que estaba esperando un hijo, y le dice en esa carta, recito de memoria, ¿estás bien? Cuando el niño nazca, cuídalo hasta que yo llegue. Si es niño, manténlo vivo. Si es niña, deshazte de ella. Sí. Con toda normalidad, con toda naturalidad, es decir, era algo normal en la época, ¿no? Sí. También a la mujer no se le permitía en la época grecorromana el acceso a la educación, o sea, era o nulo o muy, muy restringido el acceso a la educación de la mujer. Estaban sus matrimonios en la infancia, que se venían a consumar en edad de la pubertad o antes, incluso en Roma. Espero que esto no lo copie el gobierno actual, pero la esposa se consideraba legalmente a los 12 años. Y esto no nos extraña que también algún día se copie.
Algún día llegue, sí.
Bueno, la esposa se consideraba como mera propiedad en manos de un varón que podía divorciarse de ella cuando quisiera, simplemente echándola de casa, sin compensación alguna. Un hombre podía decir, no te quiero, vete y fuera. Y automáticamente pues se veía desamparada. Y hay muchos ejemplos de marginación, por ejemplo, en el derecho romano, que era el que regía en esta época, en el siglo I, pues era concebido naturalmente para los varones romanos y libres. Los no romanos, los esclavos y la mujer se le llamaba res. Res, que en catalán quiere decir nada, ¿no?
En latín cosa.
En latín cosa. Y en castellano es cabeza de ganado.
Res.
Cabeza de ganado. O sea, viene etimológicamente deriva de ahí. Para que veamos un poco al nivel que se consideraba a la mujer. Y cuando miramos el paso del tiempo, lo que ha mencionado Teresa. Ciertamente el legado del cristianismo es muy grande en nuestra cultura, sí. ¿Verdad, Teresa?
El Señor hizo ahí una gran obra, ¿no? para la mujer, sobre todo, porque
exacto.
Estando en una cultura que verdaderamente iba en contra de ella, uh-huh. El Señor sin poner dogmas explícitos,
sin imponer tampoco,
no impuso, porque uh-huh. De alguna manera has de vivir en la sociedad que estás, uh-huh. Pero él marcó las directrices que se ha de tener con la mujer, uh-huh. Con lo cual, sin duda, él fue el gran defensor de la mujer, por supuesto.
Esther decía algo muy interesante, y yo también estoy de acuerdo con lo que ella expresaba, y es que algo tendría Jesús que cautivó a las mujeres. O sea, fue especial, ¿verdad? Sí, porque gran parte de los seguidores de Jesús eran
y más valientes, porque los apóstoles se asustaron y se escondían. Y uh-huh. Ellas estaban ahí, al pie uh-huh. de la cruz, sí. Delante de...
Y fueron testigos privilegiados de la resurrección.
Exacto.
Sí. No fueron hombres, sino mujeres. ¿No?
Exacto. Qué hermoso, ¿verdad?
A veces vemos lo que decía antes, vemos el machismo de las personas, pero no de la palabra
de Dios.
Cuando vienen
supuesto.
A cenar aquellos que estaban encerrados, hay muy miedo. Has visto al Señor. Decían, estos son historias de mujeres, ¿no? De una forma que tienen mucha imaginación.
Y además cuando
ellos
él...
eran... Yo sí que pegan, y esto estoy de acuerdo, por eso, o sea, no vamos
claro,
a...
Claro, porque vivían en esa cultura,
parciales.
Claro.
Pero ellos, a ver, Pedro o Mateo o... Judas, ¿no? Sea el Iscariote o el otro, claro que posiblemente eran machistas.
Claro, estaban influenciados.
Pero esto es una cosa y otra muy distinta.
Yo
es decir que la Biblia es machista.
El más machista creo que era Tomás. Porque es que no creía. Bueno, machista y feminista también, porque no creía ni a los hombres tampoco, no creía a nadie.
No creía.
Bueno,
no se casaba con nadie.
Bueno, sí. Ciertamente es hermoso ver en la palabra cómo deshacen que crimen el movimiento feminista radical o bien del otro lado.
Está claro es que los textos oscuros de la Biblia se han de ver bajo el prisma de los textos claros.
Exactamente.
Y lo que a
no
veces se hace es un texto de contexto. Y
claro.
Entonces, claro, sí
pretexto.
Que hay dos o un par o tres de versículos que son difícil de entender, pero sin duda, si se va con esto, se va a todos los demás versículos que de alguna manera se utiliza la mujer y de alguna manera, pues yo pienso que entonces... Queda un poco apagada esos textos tan difíciles.
Hay un pasaje precioso de la escritura que no nos podemos ir de aquí. Menciones Proverbios 31. Bien. Virtuosa. Fíjate cómo ensalza la figura de la mujer. ¿En qué lugar la pone? ¿Cómo
casi
la eleva?
Como un jefe de...
Exactamente.
De la casa. Sí.
De la casa.
Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Bueno, no lo leo porque ya hay para mencionar y realmente la Biblia dignifica la figura de la mujer, ¿eh, Luis?
Sí.
Mucho.
¿Qué te parece este capítulo 31 de Proverbios?
Pero fíjate, es precioso. Bueno, no importaría que lo leyeras entero. Y fíjate si la dignifica, que compara, la escritura compara la unión de con la iglesia. Entonces, la iglesia es una
la esposa,
mujer.
La esposa.
La mujer, o sea, la iglesia es la esposa del Mesías, de Cristo. Entonces, conceptualmente, a los ojos de Dios, la iglesia no es un hombre, es una mujer.
Una mujer.
Y eso hay que decirlo claro.
Y él, o sea, y él la ama,
o sea, la
por
cosa,
sobre toda manera, por sobre la toda manera.
Entonces, sí, la sí. cosa más importante del universo, o sea, más importante que el universo material incluso, que los ángeles, que todo lo creado, es una mujer, porque es la iglesia. Es de sexo femenino. O sea, ¿dónde queda el machismo de la Biblia?
Exactamente.
Es mentira.
Exactamente.
La esposa de Jesucristo, el Hijo de Dios, es una mujer. No es María, no era María Magdalena, no fueron a la India y todo esto. Estoy hablando de otra cosa.
Cachemira.
De otra cosa mucho más hermosa y más real, ¿no? Pero fíjate tú hasta qué punto es hermoso el papel que la Biblia da a la mujer, hasta el punto de que Dios le ha dado a su Hijo una esposa que es una mujer, no es un hombre, la iglesia.
La clave está en lo que decíamos también antes en relación con la caída del hombre, ¿verdad?
Claro.
Cuando el hombre se ha depravado,
se trastocó todo el orden.
Exactamente.
Animal,
hay culturas, hoy en día incluso tenemos desgraciadamente culturas o religiones o, sí. o razas.
Ahí sí que está.
La verdad
la
es
India,
que es...
China,
sí,
ahí, no,
es que...
ahí no está la influencia judeocristiana. ¿Por qué no hablan los de las escrituras o de la Biblia, porque tanto cacarean de la civilización judeocristiana, siempre del machismo de la Biblia? Sin embargo, no hablan de las civilizaciones. Sí que están en la mujer. Contra la mujer, hay que decirlo bien claro, porque hasta ahí no llegó la influencia éfica del mensaje cristiano subrayado, o sea,
no,
tanto
no. Día,
antiguo como nuevo testamentario.
Y hoy en día que la palabra de Jesús y se ha relacionado con Cristo, está, o sea, es como si fuera un anticristianismo hoy en día o anticristianismo.
Una sociedad totalitaria.
Exacto,
anticristiana.
Eso es lo que estamos viendo también, una sociedad en que el trato hoy en día está como un tema del día, pero en cualquier
día,
exacto, niños,
terrible,
padres, hijos.
Tremendo.
O sea que estamos en un momento complicado y difícil.
La violencia, una violicia quizás no existía antes del diluvio.
Exacto, está rechazando esto y estamos en una necesidad de volver a estos orígenes y gente del Señor, porque verdaderamente no es muy necesario.
Sin duda.
Sí, creo que el Señor debe estar un poquito enfadado con nosotros.
Sí, sí. Sin duda digo que eso que está sucediendo en la sociedad, las amenazas, los crímenes que se cometen contra la mujer, eso es sintomático en la sociedad.
Sí.
Algo está pasando, ¿no? O sea,
sí, sí.
Que a las personas más débiles, los niños, todos estos casos
los
de pederastia, los ancianos, todos estos malos tratos
algo,
que hay, que se los deja ahí mismo abandonados. O,
algo está pasando y algunos no se están enterando.
O no se quieren
enterar. Haciendo un verso, sí. Porque ven la anécdota y quieren pensar que es algo accidental
o
episódico. Y no es más ni menos que el fruto, se está cosechando el fruto de lo que se ha sembrado. Que es el abandono del arbitrio de Dios, de las normas que Dios ha puesto.
Con tanta...
En aras de la supuesta madurez del hombre moderno y tal, que es una estupidez, la frase esta de... No, a veces, es que es increíble, a mí me hace mucha gracia la frase que oímos continuamente, que dice, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI ocurran estas cosas, ¿no? Cuando se habla de una... Digo, pero qué estupidez. Es que el siglo XXI es una garantía de que el ser humano ha cambiado, que vivamos
en... Al contrario, ha cambiado
revés,
a peor.
Ha cambiado a peor.
Porque estamos dejando los valores.
Claro, pero en esa frasecilla subyace otro engaño muy grande que viene prácticamente del siglo XIX a esta parte y que el ser humano... Y bueno, y que dos guerras mundiales y holocaustos, etcétera, han desmentido de forma brutal, pero que la gente sigue creyendo.
El ser humano es bueno, ¿no?
El concepto del progreso.
En
la palabra está progreso en mayúsculas y subrayado, el humanismo, sí. La pretendida madurez del hombre moderno. Esto es un concepto letal y engañoso, porque hace creer a la gente que estamos mejorando, o sea, que somos mejores, por ejemplo, que la sociedad en la que vivió Nerón o Calígula. Y es al revés. Porque mira, y lo pongo como anécdota, si tú lees a los autores clásicos, por ejemplo, a Tácito, que relata pues la época del imperio, los reinados de Nerón, etcétera, un hombre que no era cristiano, no tenía el Espíritu Santo, no era creyente, una persona bastante
pagana,
escéptica. Pues él, cuando habla de, por ejemplo, de Nerón, de cómo Nerón en una ocasión pues hace un simulacro de matrimonio con uno de sus esclavos, a la luz de la noche, las antorchas, etcétera, pues lo explica medio horrorizado, ¿no? Como una cosa desagradable, ¿no? Como habla de una serie de
vomitiva,
de depravados, etcétera. Pero vemos cómo esta gente tenía todavía una lucecita de conciencia. En cambio, hoy día, pocos filósofos no cristianos se horrorizan de estas cosas. En absoluto, lo ven como lo más normal.
Es que nos lo venden. Entonces, como, la sociedad nos lo vende como normal,
claro,
todo.
Entonces, ¿dónde está el progreso? O sea, yo no veo progreso. Bueno, por no hablar del holocausto, cuando hablan del holocausto o del terrorismo, del holocausto que hay cada día en la persona de, bueno, de los seres humanos no nacidos, ¿verdad? Los cientos o miles de seres humanos no
abortado.
A pasar a, bueno, al reino de la muerte.
No, no.
Sí.
Es cierto que hemos unos tiempos de un plan con cada mujer, y vamos a retomar el hilo del tema, para que cumplir su propósito. Necesita del hombre, necesidad no excluye, incluso era un niño, ¿verdad?, para cumplir su propósito.
Pues,
me llama la atención en las que aparecen ahí el nombre de Rahab, el nombre de Ruth, mujeres, en definitiva, sierva del Señor, como no María también, que es... vemos cantidad de nombres, hay 400, 500 nombres aparecen por lo menos, y si fuera machista, como diciendo, estamos en el mito del machismo bíblico.
La mujer brillaría por su ausencia.
Por su ausencia,
¿no?
Evidentemente.
Y en los evangelios, por ejemplo, hay mujeres en los evangelios.
Y tenemos un libro entero, Cantar de los Cantares.
Dedicado a la mujer.
Dedicado a la mujer, es tremendo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, quizá la reflexión podría ir avanzando en ella, en la pausa musical. Viendo esos derechos equiparados que el cristianismo instauró, podemos decirlo así, con la llegada de Jesús, hubo ese en la cultura grecorromana, hubo ese cambio, esa transformación, y hubo una serie de avances en la equiparación de derechos fundamentales que eran impensables. Por ejemplo, el cristianismo va a condenar el exterminio sistemático de las mujeres, es decir, la aniquilación, ya sea de infantes, de niñas, o bien el maltrato, ¿verdad? Equipara a los varones el cristianismo con la mujer, es decir, ya no hay, como decía Pablo, judío ni griego, no hay gentil, todos son ni hombre ni mujer, todos son iguales ante el
Señor.
Uno en Cristo. Es que este versículo es...
Eso es revolucionario.
Yo creo que es la clave de todo. Lo
¿Puedes leer? ¿Lo tienes ahí a mano?
Lo tengo aquí. Porque lo que nos une es equivocada de lo que...
El 27 y el 28.
Si habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Tremendo.
Amén.
Más claro ya.
Bueno, sí.
Es evidente.
Ahí está, ¿no?
Entonces vemos ahí que la conducta que había antes con la llegada del cristianismo son cambiados completamente. Por ejemplo, el tema de la fidelidad conyugal. Un marido podía adulterar. La mujer, pues, era, bueno, el marido, ¿no? El adulterio en el hombre no estaba mal visto. Entonces, todo esto se resumió en que el adulterio era adulterio, tanto para el hombre como para la mujer. Y eso era algo impensable, como decíamos, ¿no? El trato igualitario de Jesús con la mujer, como hemos estado mencionando. Y, en fin, y distintos temas. Si queréis comentar más asuntos, más cuestiones, con libertad. Teresa.
No, por ejemplo, como ha comentado antes Esther, la rana, también las cosas nuevas, ¿no? O sea, creo que es en Romés que se habla de Prisquila, también fueron mujeres que estuvieron al servicio. Y estadísticamente hay como unas 5.000 misioneras en Estados Unidos. Es decir, que el Señor está utilizando a la mujer en muchos campos. Aprender a oír la voz del Señor, que tenemos con tanta prisa, no escuchamos lo que el Señor de nosotras. Perdiendo, utilizar, trabajar con nosotras, no nos necesita, pero quiere utilizar los dones. Y tenemos que aprender a escuchar y estar en silencio para aprender lo que el Señor quiere de nosotros.
Evidentemente. Vamos a hacer, si os parece, una pausa musical. Grace, perdón, que está ya en control ahora, nos pone esta canción. Y seguimos meditando en este tema. Si alguien quiere llamar, también tenéis las líneas de teléfono, recordad, abiertas, el 93-246-6797. Seguimos aquí en Tertulia tratando el tema La Mujer y la Biblia.
Hay un poder, mujer de fe. corazón dentro de ti. Eres tan frágil, tan bella y delicada. Dentro de ti habita el espíritu de Dios. No de esta vida, el espíritu de Dios. Dentro de ti, aunque por fuera es tan frágil y delicada. Vida, el espíritu de Dios. Dentro de ti, habita el espíritu de Dios.
Jueves desde las 7 de la tarde estamos en Tertulia.
Bien, y para todos aquellos que puedan tener interés, voy a referir simplemente tres ministerios que están trabajando en el entorno femenino, trabajando con las mujeres, especialmente dedicados al Ministerio de la Mujer. Algunos de ellos son más conocidos que otros, pero bueno, aquí en Onda Paz le puede dar referencia si alguien tiene más interés para ampliar la información. Por ejemplo, el Ministerio de Déboras, es un ministerio de mujeres intercesoras que tiene reuniones periódicas de oración, de intercesión, madres, esposas, mujeres que tengan el anhelo de orar, el Ministerio Déboras. También, como no, el Ministerio Aglow. Tratamos también de que estuviera con nosotros esta tarde aquí nuestra hermana Raquel Rey, pero le fue imposible, o le es imposible, porque se encuentra en Francia precisamente en estos momentos y no regresa hasta dentro de unos días. El Ministerio Aglow también presenta distintos congresos dedicados especialmente a la mujer. Y también la Asamblea Femenina Evangélica de Cataluña, AFEC, que también presenta sus congresos, la presidenta, nuestra hermana Elizabeth Koch, quien también iba a estar esta tarde con nosotros aquí en el programa. Ha habido una serie de vicisitudes, de circunstancias, aunque el tema ya estaba seleccionado y opté por, bueno, por sacarlo adelante. Elizabeth también iba a estar con nosotros, pero a última hora, apenas hace unas horas, me comentó el problema familiar que le surgió. Desde aquí te saludamos, Elizabeth, si nos escuchas, y te agradecemos también tu disposición. Pues la Asamblea Femenina Evangélica de Cataluña, AFEC, también está sirviendo en este área de la mujer. En definitiva, que hay muchos ministerios enfocados en este campo y creo, Teresa, que esto es importante, ¿verdad? Que la mujer sepa de que unidas también se pueden conseguir más cosas.
Por supuesto. El trabajar juntas, el ser un equipo del Señor, uh-huh. Un equipo dispuesto a luchar, un equipo en la batalla como, uh-huh. como un buen soldado, yo pienso que es importante y que el Señor puede dar grandes bendiciones en uh-huh. la obra.
Realmente Dios valora que su pueblo se una. Y Luis, hay muchas mujeres que son instrumentos en las manos del Señor en nuestros días, ¿verdad? Yo me recuerdo, por ejemplo, de Corrie ten Boom, esta gran mujer que ha marcado también una generación.
Sí, sí, como mujer más contemporánea y también mujeres que han tenido una influencia decisiva en cuestiones sociales. Por ejemplo, en Estados Unidos, la autora de la Cabaña del Tío Tom, uh-huh, es una obra cumbre en el imaginario americano junto con Ben-Hur. Uh-huh. Era la hija de un pastor evangélico. La autora de la Cabaña del Tío Tom, Harriet Beecher Stowe. Y bueno, esta mujer hizo por la abolición de la esclavitud pues posiblemente mucho más que casi todos los abolicionistas.
Marcó un hito,
porque con esta novela, que primeramente se publicó por entregas en una revista, después le dio forma de libro, fue un bestseller, un impacto en su época, y esta mujer creó el clima apropiado para conseguir que la esclavitud de los negros se aboliera en Estados Unidos. Y fue una mujer cristiana, una mujer cristiana devota, y además esposa de un hombre entregado al ministerio, de un erudito bíblico, pero en este caso era mucho más famosa ella que él, por ejemplo. Pero quiero poner el énfasis en esto, en que esta mujer, una vez más, tuvo un papel destacado en la abolición de una lacra terrible en una sociedad, por desgracia, nominalmente cristiana. De eso también algún día podríamos hablar, ¿no? Pero bueno, ahí vemos el ejemplo de lo que es la voluntad de Dios y lo que después hacen los hombres imperfectos. La Biblia, el Nuevo Testamento, no promueve la esclavitud, ni mucho menos, aunque tampoco toca el tema. Vemos que los primeros cristianos coexistían con aquel montaje que existía entonces.
Se trata como una realidad de la época.
Era una realidad de la época, incluso con grandes repercusiones económicas, y que no se podía desmontar de golpe, uh-huh, porque hubiese sido una catástrofe.
Evidentemente.
Pero vemos como por el fermento, la influencia de los cristianos, incluso sin ninguna legislación, por lo menos hasta el siglo IV, la esclavitud fue desapareciendo, uh-huh, allá donde el mensaje de Jesucristo se implantaba. Y vemos en contrapartida cómo, cuando el ser humano, cuando los supuestos creyentes se apartan también de la palabra de Dios, pues bueno, surgen a veces anomalías como estas, ¿no? Que en el sur de Estados Unidos preferentemente habían personas aparentemente muy devotas, y esto lo refleja muy bien la autora de La Cabaña del Tío Tom en la novela, ¿no? Gente que iban a la iglesia evangélica, cantaban sus himnitos y tal, y tenían en las plantaciones pues esclavos negros, o iban a las subastas de esclavos donde se separaba al padre de la esposa o a los hijos de por vida. Uno iba por aquí, el otro iba 1,000 kilómetros más lejos, y tenían casi derecho de vida o muerte con aquellos seres humanos. Pero esto era en contra de la Biblia, no a favor de la Biblia.
Sí. Hay un tema importante que también hablábamos con Esther Rodríguez Teresa, y tiene que ver con el tema de la libertad. Porque, sobre todo en los movimientos radicales del feminismo, dicen que la mujer cristiana es una mujer sometida, una mujer subyugada, oprimida, que no es libre. ¿Tú estás de acuerdo con ese argumento?
No, en ningún momento. Lo que pasa es que cuando la gente del mundo, digamos, que no tiene el Espíritu Santo, que no tiene el Señor en su corazón, pues claro, para ellos parece que todo lo que nosotros hacemos o todo lo que nosotros queremos contentar a Dios o hacerlo sonreír en muchas ocasiones, uh-huh, no lo entienden, o sea, se piensan que es un corte de libertades, pero no es así. Al contrario, eres más libre porque tú decides lo que... Uh-huh. El Señor te da libertad para decidir, ¿no? Uh-huh. Lo que sí es cierto que a medida que vas conociendo más y más al Señor, pues tú quieres pues que Él esté contento y quieres agradarle, y ya no es para ti un sacrificio ninguna cosa que en el mundo se da como libertad, porque verdaderamente es lo que tú has decidido hacer y es tu estilo de vida. Y es, pues, bueno, pues guardarte en los mandamientos que el Señor en algún momento te ha dado. Pero lo haces con gozo, lo haces con libertad, lo haces contenta, ¿no? De servir, uh-huh, y de estar, uh-huh, bien.
Entonces estamos diciendo, Luis, he escuchado, uh-huh, a Teresa.
Sí, sí, sí.
Algo importante. Somos libres por medio de Cristo, ya seamos hombres o mujeres. Uh-huh. Todos estamos, antes estábamos esclavizados del pecado. Realmente, uh-huh, cuando éramos esclavos era sin Cristo. Anteriormente.
Sí, exactamente. Es que este punto es muy importante, el concepto de libertad y esclavitud, ¿no? A veces yo pienso qué tontería, ¿no? Si la mayoría de la gente que alardea de libertad o van por ahí con el estandarte, ¿no?, de la libertad, sea del hombre o de la mujer, en realidad son esclavos, no son libres en absoluto. Y ellos en el fondo de su corazón lo saben.
El que practica el pecado es esclavo del pecado.
Ellos lo saben. Yo siempre digo que una cosa es la foto y otra cosa es la realidad. Una cosa es el eslogan, el anuncio, la publicidad, y otra cosa es la realidad. Una cosa es lo que las personas dicen por la televisión en un debate o en un programa, en una tertulia, y otra cosa es su vida íntima, es lo que ellos piensan, su percepción del asunto cuando están solos en casa.
El vacío, ¿no?
Y la falta de libertad, gozo, porque no están contentos, no. No hay nada que los lleve.
La gente está gozosa cuando se toman tres medianas de cerveza o cinco cubatas, entonces todo el mundo está contento.
Sí. Y con los mismos problemas que ellos tienen, nosotros estamos con gozo. Que esa es la diferencia que hay entre un cristiano y uno que no tiene.
Pero yo en cuanto al tema este de la libertad, yo digo, ¿libertad? ¿Qué libertad? Haces la pregunta esa. ¿Qué quieren decir con libertad muchas veces? Que el derecho a emborracharse o la libertad de fornicar.
El derecho al cuerpo. Que...
O de robar o de defraudar al patrón o de... Uh-huh. Etcétera.
Pero claro, es lo que decíamos,
o de insultar
antes,
al padre, la libertad de insultar al padre.
Es unas cosas
madre.
Que te da la sociedad hoy en día como normales y como buenas. Uh-huh. Y esa medida de que vas conociendo al Señor más y más, que te vas dando cuenta del horror, ¿no? Que,
claro.
En la equivocación y lo vedados que estábamos, los ciegos que estábamos antes.
Son patrones de conducta que hemos seguido.
Sí,
pero ves,
por inercia.
Como tú has dicho antes, los no creyentes ven el hecho de entrar en el orden de Dios, ellos lo ven como una sumisión, servil.
Exacto, exacto.
Por ejemplo, si en el Nuevo Testamento incluso se le da a la mujer un papel determinado en determinados momentos o contextos de obediencia al varón, ¿no? Porque Dios así lo ha querido, ellos se horrorizan ante esto.
Sí, sí,
lo
sí.
ven como una sumisión servil. En cambio, nosotros lo vemos como algo, un acto gozoso y libre, además, y de querer entrar en el orden de Dios, que además es el mejor.
Exactamente.
No, y además que el Señor quiere que haya que el hombre sea cabeza, exacto, pero tú estás a la par con que Él nos propone al hombre que respete a la mujer como Cristo amó a su iglesia, con lo cual está equivalente, o sea, poniendo
está
la balanza bien, ¿no?
Sí, claro.
O sea,
es que imaginemos esta expresión que ha dicho Teresa ahora mismo. El Señor dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. O sea, que el nivel está muy alto. ¿Eh?
Está muy alto.
El listón altísimo.
Claro. Lo que pasa es que, claro, el hombre ha de ser cabeza, indudablemente, porque así lo propone el Señor.
Pero ¿sabes lo que subyace en el fondo? Sea el tema de la mujer o el de los hijos, que otro día podríamos tocar. El problema está en que hay la mente carnal siente una gran repugnancia hacia todo lo que signifique autoridad.
Exacto. La obediencia no nos gusta.
Como yo siempre digo, lo que está en la estaca, lo que está en entredicho es el principio de soberanía,
exacto,
de Dios principalmente. Exacto. Entonces, es inevitable. La mente carnal no ceñirse a las leyes de Dios, como dice el Nuevo Testamento una y otra vez. Y aquí está el quid de la cuestión. Entonces, el principio de autoridad a la mente carnal le repugna. Y hoy estamos viendo todos estos movimientos legales y sociales, etcétera, que van a ir a más y que van a desembocar en una sociedad de abierta rebelión contra todo lo que Dios
por
ha
ejemplo,
montado, con consecuencias desastrosas.
Exacto, lo que estás mencionando.
Mira, yo
es importante.
No, si quieres hacer yo lo comparo. Cuando la gente habla en contra de las normas y alardean tanto de libertad, yo siempre pongo un símil que puede parecer cómico, pero yo creo que es bastante adecuado, que es, yo a veces se lo he dicho a los mundanos, digo, tú puedes imaginarte, se lo he dicho en el contexto de lo de los 10 mandamientos, el tener ciertos marcos de referencia, de actuación, normas, mandamientos, en definitiva. Yo les digo, tú te imaginas una final entre el Real Madrid y el Barcelona de la Liga que dependa de ese partido sin árbitro ni jueces de línea y que descansara en la supuesta madurez de los jugadores de fútbol, que son adultos, y el público.
La final de la Champions.
¿Cómo creéis que acabaría? Yo creo que todo el mundo sabe la respuesta, ¿no? O sea, pues yo no quiero ni imaginármelo. ¿Tú crees que eso sería factible?
El corazón
pues
del hombre es
pues engañoso. Si en una cosa tan sencilla como es un partido de fútbol, que en último término no se dirime, a ver, se dirimen cosas, tú imagínate que es el funcionamiento de la sociedad. ¿Cómo se puede dejar en manos de los seres
pero,
humanos?
Por ejemplo, a lo que íbamos, Luis, esto es mencionado muy importante porque hoy en día cuando vemos que está resquebrajando el fundamento de la sociedad, que es la familia, o sea, cuando
familia.
Se pierde la identidad de hombre y de mujer, es decir, que se mezcla, da lo mismo que sea un hombre o que sea una mujer. Dos mujeres, dos hombres. Los niños, por ejemplo, que estén conviviendo con esos hogares, no tienen un norte, no tienen o bien si es niña, qué papel desempeña como tal, porque claro, tiene unas hormonas. intrínsecamente es mujer, la mujer, aunque quiere hacer el papel de hombre. Entonces, las parejas, de hecho, todo eso está confundiendo, es como resquebrajando.
Se está jugando con fuego, porque eso no lo plantearon ni antes, que hemos hablado de Platón, Aristóteles y toda esta gente, o de la época de Nerón o Tácito. esta gente ni siquiera se atrevieron a tocar esto. En la sociedad romana nunca, nadie, a ningún legislador se hubiese pasado por la cabeza establecer, tenía unas leyes muy desarrolladas, el derecho romano. Nadie se le pasó por la cabeza establecer matrimonios con la palabra esta, matrimonio entre hombre y mujer.
Ah, no, y que entonces estamos jugando con estos niños, porque cuando buscarán un ejemplo a quien imitar, no van a tener...
¿Qué referencia van a tener?
No tienen nada válido para imitar, ¿no? Estamos creando niños con problemas psicológicos muy importantes de cara al futuro, eso está clarísimo.
Es importante, bueno, que meditemos en esto, que reflexionemos. Y hay un tema también que quiero sacar a colación, y es el siguiente. Es la hipocresía de nuestra cultura. Porque se habla de defender los derechos de la mujer. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, los prostíbulos que hay legalizados. Mujeres que están siendo abusadas y explotadas sexualmente, que se sabe que están ahí. Y bueno, miramos la pornografía en los kioscos. Vemos el tema de la publicidad, cómo se usa la figura de la mujer. Claro, entonces uno dice, bueno, bien, interesa que la mujer... se le defienda su derecho, pero hasta aquí, hasta este punto, ¿no?
Sí, y cuando
es una contradicción.
Y cuando se desprecia el trabajo en el hogar.
Por ejemplo.
O sea, parejo con el movimiento de liberación femenina, liberación entre comillas, ¿no? De falsa liberación, parejo con esto siempre ha ido la reivindicación a trabajar fuera de casa, como si esto fuese la máxima liberación. Exacto. Digo, no, yo le llamo el derecho a ser explotado igual que el hombre.
Pero la verdad porque es que no me dirás la mujer,
no me dirás tú que trabajar,
perdido,
que trabajar 10 horas en una oficina con un jefe a lo mejor que es un borde, es una gran liberación, en vez de estar en tu casa con tus hijos. Esto es una autorrealización suprema. Pero son cosas que no se tocan en profundidad, ¿no? Y siempre se utiliza
La superficie, ¿no?
El eslogan, la superficie, es una mujer liberada, es una mujer que trabaja fuera de casa. Qué tontería, ¿no? Si en muchos casos esa mujer no está liberada, está amargada igual que la mayoría de los trabajadores.
Hombre, el derecho al trabajo lo tenemos,
no
igual
gusta,
hombre y mujer.
Esto es
importante. Lo que está claro que no te liberas porque el trabajo de la mujer ya entonces
seas
se duplica.
Asalariada.
Exacto. Porque tienes que trabajar fuera de casa. Lo que pasa que también es cierto que hoy en día es bastante necesario que el sueldo de los dos, porque si no, no llegas al final de mes. Quizá tuviéramos que sacrificar un poco de grandes cosas de tener en casa, de comodidades, para tener un poco más de calidad de vida. Eso también es cierto.
Sacrificar lo bueno por lo mejor.
Por lo mejor, exacto. Pero eso es también para un tema debate y de mucho estudio.
Pues ya te traeremos, Teresa, si Dios quiere. Aquí ya está Luis de testigo para que otro día, porque realmente es una bendición, el poder hablar, y esto que decimos es cierto, hay ese doble rasero, ¿no?
Sí, es un lenguaje.
Bueno, y vamos a estar meditando también, contemplando acerca de, conversando acerca de el tema, cuando el Señor, quizá, hablando de nuestra hermana Teresa que está aquí con nosotros, pues tú conociste al Señor, vino a tu vida cuando el Señor te trajo su palabra a tu corazón. ¿En qué cambió a partir de ese momento? Porque, claro, podemos hablar, teorizar, podemos argumentar, pero el testimonio personal, ¿verdad, Teresa? Eso no lo quita nadie.
Nadie.
¿En qué ha cambiado tu vida como persona y como mujer?
Como persona y mujer ha cambiado radicalmente, porque yo era una de esas personas que, bueno, tenía el culto al cuerpo, el cuerpo es mío, yo hago lo que quiero, una libertad absoluta en este campo... Había ido a manifestaciones de gays, a manifestaciones para el aborto, todas esas cosas que una vez que el Señor llegó a mi vida me hicieron replantearme, me hicieron rescabrejar mi vida, ¿no? De alguna manera fue un paso difícil para mí, pero la llamada del Señor era más fuerte.
Irresistible, ¿no?
Irresistible. Yo quería negarlo, pero
no podías.
Hubo un momento que no podía y no me ha costado nada hacer ese cambio porque el Señor ha estado ahí. Y bueno, la calidad de vida ha sido mucho mejor y te das cuenta de lo equivocada que estabas. Uh-huh. Y bueno, ha sido una bendición del Señor. O sea, mi vida ha sido un cambio absoluto, absoluto, total. Mi madre es que no es creyente, pero yo confío en la promesa del Señor, que tú y tu casa. Uh-huh. Pero ella me dice que me parece imposible que seas mi hija, que seas la misma y te veo tan feliz que no lo entiendo. No lo entiendo.
Qué bueno, testimonio hermoso.
Sí,
pero el Señor lo ha hecho.
Hermoso.
Qué bueno, realmente el Señor cambia las vidas. Y querida hermana o querida mujer que nos escuchas, has oído a Teresa que ha dicho su testimonio, cómo el Señor la cambió. Y también él puede cambiar tu vida. Ciertamente cambió la vida de Luis, cambió mi vida y ha cambiado la vida de miles y millones de personas alrededor del mundo. Pero el Señor busca un corazón sincero, porque Dios no mira la apariencia, Dios no mira el exterior, ¿verdad, Teresa? Él mira el corazón.
En el corazón. Y Él sabe su tiempo y su propósito. Yo a veces digo, Señor, ¿por qué tardaste tanto en buscarme? Porque parece que has perdido mucho tiempo, ¿no?, en el camino para servir al Señor. Sí. Pero bueno, Él tiene su propósito y tiene
así
su tiempo.
Es, así es. El Señor no llega ni demasiado pronto, pero tampoco llega demasiado tarde.
Eso
llega
es.
A su tiempo, ¿no? Y hay que saber también estar contentos con su voluntad.
Hombre, yo sé que el Señor me estaba buscando hace muchos años, porque tenía un hermano que era creyente en el trabajo, y él de tanto en tanto me daba cosas para el testimonio. Y una vez se murió su padre, yo fui a su iglesia evangélica y me regaló un librito que yo guardé en una estantería. Y haciendo limpieza, vi que ese libro era cristiano hace poco y lo abrí y leí las palabras que él me ponía diciendo que esperaba que alguna vez fuera yo miembro de una iglesia evangélica, no solo de visita para un padre que había fallecido. Y viendo la fecha de ese libro, vi el tiempo que hacía que el Señor ya estaba llamando a mi puerta, yo no lo oía. Pues había pasado como 8 años. Entonces te das cuenta que el Señor está ahí esperando que tú lo oigas y abras la puerta.
Puede ser que haya algún oyente ahora escuchando hace algún tiempo esta emisora y aún no se ha decidido por el Señor, ¿verdad, Luis? ¿Qué le podemos decir a estas personas que no se han decidido por Cristo, hombres o mujeres?
Pues bueno, que se decidan, ¿verdad? Que dejen de estar en esa tierra tan peligrosa que es la tierra de nadie, ¿verdad? La tierra de nadie.
La encrucijada.
Sí, o en el estado que yo llamo de eternos simpatizantes, gente que es el más peligroso, el peor. Son aquellas personas que, bueno, que nos conocen, a los cristianos que se ha dado en llamar nacidos de nuevo, evangélicos o como les quieras llamar, los que hemos tenido una experiencia, un encuentro con Jesús. Y nos dicen, yo respeto mucho lo que tú crees, ¿eh? Y la verdad es que me gusta yo, y siempre la palabra, yo lo respeto, y incluso alguna vez vienen, ¿no?, a la iglesia, vienen y se van, y están así, y pueden estar así años, ¿no? Y esto es una fase, es una situación que no lleva a ningún sitio. Bueno, en el fondo lo que hay es un temor a comprometerse.
Exacto, miedo, eso es el miedo al compromiso,
¿no? Y entonces, pues bueno, es ese tipo de gente también que vemos en los debates por la tele, ¿no? Estos que siempre se levantan y dicen, no, si yo lo respeto todo, ¿no? Pues permíteme que te diga que el respetar todo es lo mismo que no respetar nada. O sea, la gente que dicen que lo respetan todo, en el fondo no respetan
nada. Ahí tienen unos principios también.
No creen en nada. O sea, respetar todo es lo mismo que no creer en nada. Y esto ahora aquí sería largo defenderlo, pero yo creo que se me entiende, ¿no? Es como decir, mira, yo en el fondo a mí me importa todo un bledo. Eso es lo que hay detrás de la frase, yo lo respeto todo.
Pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo y el Señor viene como ladrón
engañoso,
en la noche,
sí.
Quiero decir. Exacto. ¿Y para qué postergar una decisión?
Así como en el ser humano, en el cuerpo físico, se produce un endurecimiento de las arterias, del corazón y también un atontamiento del cerebro, sí, etcétera, sí. etcétera. Pues como tú me decías, ¿qué les diríamos a esas personas? Pues yo te diría, querido amigo, que a medida que la vida pasa es más difícil cambiar en todo. A medida que uno se hace más mayor es más difícil dejar el tabaco, por ejemplo. Es más difícil cambiar de hábitos, eso todo el mundo lo sabe. La gente de 70 años están llenos de manías que un chico de 15 o 17 años no tiene. En la forma de acostarse, en cómo dejo el cepillo de dientes, en lo que me gusta para comer. Y en el campo espiritual pasa exactamente igual. Y si te crees que, si estás esperando un hipotético día, ese mañana lo pensaré, es un engaño diabólico.
Sí,
porque
sí.
Es que no existe, el futuro no existe. Solo existe el presente. El futuro es un concepto etéreo que aún no se ha realizado y que además no está en tus manos en absoluto, ¿no? Entonces, hoy es el día de salvación.
Exacto.
Hoy es el día de salvación.
Estamos entrando ya en la fase final del programa. Me gustaría, Teresa, Luis, que pudiéramos, a modo de reflexión final, decir algunas palabras sobre el tema que hemos estado considerando, la mujer y la Biblia. Si tienes algo más que compartir, Teresa, con las oyentes, especialmente las hermanas o las mujeres no creyentes que nos escuchan.
Pues yo os animo a que leáis la Biblia, porque solo leyendo la Biblia, todo su contenido, vemos reflejado que el Señor nos ama, que el Señor no nos ha puesto como inferiores en ningún momento, que el Señor quiere de nosotras y Él nos ha dado muchos dones y lo vemos a través de la Biblia por las grandes mujeres que ahí ha estado y que el Señor siempre ha levantado y que nos ha pedido lo mismo que a los hombres, que prediquemos el Evangelio y que estemos adorándole en fin, es precioso, de verdad. Os animo a todas, porque es maravilloso estar con...
El gozo de Teresa tiene el rostro, pero su corazón. Gracias, señor. También. Luis, también me he gozado, como ha dicho, de la gran comisión, porque el Señor accionó también los comisionó, sí, hombres como mujeres. Okay, id y predicad el Evangelio, uh-huh, a todos por igual. Todos. Ahí están. Luis, ¿qué decir para terminar?
Sí, el objeto del programa, pues, insistiendo, querido amigo, amiga, en que la Biblia pone a la mujer en un papel muy exaltado, así como al hombre y a los niños, no lo olvidemos. La Biblia exalta a todo lo que es marginación, personas marginadas, etcétera.
Al extranjero, Dios, al huérfano,
Dios rehabilita al extranjero, al huérfano, a la viuda, a los endemoniados. Fíjate que el primer evangelista fue un endemoniado, el endemoniado de Gerasa. Fue a la primera persona que Jesús le dijo, no le permitió subir con él a la barca, pero le dijo, mira, mejor ves a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y vemos que una persona que era lo más marginado que podía existir en aquella sociedad, un endemoniado que vivía en los cementerios, a quien nadie quería ni mirar de lejos, a este Jesús lo rehabilitó y lo envió a predicar el Evangelio. Jesús rehabilitó a endemoniados, rehabilitó a prostitutas. Entre las seguidoras de Jesús habían prostitutas, personas que habían estado atadas o mujeres por demonios también. Y Jesús no hizo, o sea, tabla rasa de su condición anterior y las consideró dignas de seguirle y de compartir con él la gran comisión, como hemos dicho. Si quieres ver cómo mira Dios o ve Dios a la mujer en la Biblia, pues te recomiendo que leas el libro del Génesis, cómo fue creada Eva y por qué, que leas el Evangelio de Juan y el capítulo 4 y te des cuenta de cómo Jesús invierte un día o un día entero, se desvía de su camino porque tenía sed, esta es la causa humana, pero sabemos que Dios tenía una persona, Jesucristo, en la mente, que era una mujer samaritana, para ganar a una etnia, a un grupo que estaba en enemistad con los judíos. Pues Jesús utilizó no a un rabino, no a un doctor de la ley, no a una persona encumbrada de aquella ciudad de Samaria, sino utilizó a una mujer normal y corriente, además de vida bastante irregular, porque en el texto nos deja indicar que, bueno, que había tenido varios maridos o compañeros o amigos, ¿no? O amiguetes, podríamos decir hoy día. Pues Jesús no le importaba, él invirtió en el calor de aquel día, se sentó un rato y se preocupó en enseñarle verdades teológicas profundas, no la despreció, o sea, le habló del Espíritu Santo, del agua de vida, etcétera, etcétera. Y también, como he dicho antes, piensa que Dios, el Todopoderoso, el Dios creador de todas las cosas, ha escogido a una mujer, la Iglesia, le da un concepto femenino a la comunidad de los redimidos en su fase final, la Iglesia de Jesucristo, la esposa de Jesús. Esta es la visión que la Biblia da de la mujer, por supuesto, en un mundo de hombres y mujeres imperfectos.
Efectivamente, a pesar de que algunos han pretendido ver en las Sagradas Escrituras una supuesta marginación de estas, de las mujeres, respecto a la figura de la mujer, nada queda más lejos de la realidad. La Biblia sitúa a la mujer en una posición digna como ser humano. Ella ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, al igual que el hombre. La mujer que ama a Dios puede sentirse realizada en su vida personal, como esposa o viuda, como madre e hija, tanto en su vida personal como en el ámbito espiritual. La mujer cristiana que tiene un corazón sensible a Dios no tiene por qué avergonzarse ni por qué temer a pesar de las presiones de la cultura y la sociedad en que vivimos. La mujer que quiera agradar a Dios será un poderoso instrumento en sus manos, como lo fueron Eva, Sara, Rebeca, Raquel, Rahab, Débora, Noemí, Ruth, Esther, María, Elizabeth, Ana, Salomé, María de Betania, Marta, la mujer samaritana, María Magdalena, Dorcas, Lidia, Priscila, Loida, Eunice o tantísimas otras que fueron fieles al Señor, muchas veces aún en medio de grandes dificultades.
tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.